Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este lunes 12 de abril del año 21. Hace dos meses le preguntaron a la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, qué le parecían las palabras del entonces compañero de gobierno y vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que había asegurado en declaraciones a un periódico que en España no existe una plena normalidad democrática. La respuesta entonces de María Jesús Montero fue restarle importancia a las palabras de Pablo Iglesias. ¿Cómo lo hizo? Así.
No hay ningún tipo de polémica respecto a esta cuestión. Declaraciones que se puedan escuchar en estos días tienen ustedes siempre que contextualizarla en el marco de la campaña electoral que se está celebrando en Cataluña.
La portavoz del gobierno dio claramente a entender que como en febrero estábamos en plena campaña electoral por las catalanas, los políticos podían decir cualquier cosa, que ya en campaña vale todo. Bueno, pues ahora no estamos en febrero y no son las elecciones catalanas las que tenemos a la vuelta de la esquina. Estamos en abril y las elecciones que vienen son las madrileñas. Y como estamos, aunque sea con un mes de antelación, ya en campaña oficiosa, pues por lo visto se puede decir de todo. Y esta doctrina de que en campaña vale todo la están siguiendo especialmente desde los dos partidos que están en el gobierno de España, el PSOE y Podemos. Empezando por los últimos. Hoy, en Telemadrid, el candidato de Unidas Podemos a la comunidad, Pablo Iglesias, ha presumido de su gestión al frente de las residencias cuando él era vicepresidente de Asuntos Sociales.
Nosotros hicimos mucho más que ningún gobierno. Declaramos esenciales a los trabajadores de las residencias. Dimos un volumen de recursos sin precedentes a la Comunidad Autónoma de Madrid. Aumentamos sus competencias para que pudieran repartir equipos de protección individual. Hicimos todo lo que nos correspondía hacer con todas las comunidades autónomas.
Si ustedes le preguntaran a María Jesús Montero por lo que acaban de escuchar, supongo que ella diría que las declaraciones de estos días hay que enmarcarlas en la campaña electoral. Sin embargo, si ustedes le preguntan a las personas que sufrieron la gestión de Pablo Iglesias en las residencias, la respuesta cambia un poco. ¿Se acuerdan ustedes de Ignacio Fernández Cid, el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, el presidente de la patronal de las residencias en España? Yo creo que sí se acuerdan, y si no, en cuanto les recuerde la frase que nos dejó en lo peor de la pandemia, seguro que van a hacer memoria. El señor Fernández Cid fue el que dijo: pedíamos retrovirales para los abuelos y lo que nos mandaban era morfina. Hoy al señor Fernández Cid le hemos puesto las declaraciones de Iglesias y esto es lo que nos ha dicho.
Cuanto menos esas declaraciones del ex vicepresidente segundo del gobierno nos parecen un auténtico despropósito. Y lo único que tenemos es que apelar un poco al pasado reciente, ¿no? A partir del que el gobierno decretó el estado de alarma el 16 de marzo del 2020, nos quedamos literalmente sin mercado de equipos de protección. Directamente es que no había esos materiales. Y a partir de ahí, evidentemente, pues el contagio fue masivo. Pero incluso, fíjese que hasta se falsearon los datos para culpar y criminalizar a todo un sector privado. Sector privado, por cierto, que estaba dando lo mejor de sí, a pesar de las innumerables limitaciones y la falta de recursos. E inventarse datos que, según él, confirmaban que había habido más letalidad en los centros privados que en los públicos, cosa que era falso, como se ha demostrado después. Pero todo esto creó una alarma social enorme, y esto ha supuesto un coste reputacional al sector fuera de serie, elevadísimo. Y por último, ya, ante una crisis sanitaria tan grave, no se conoce que el ex vicepresidente segundo, haya visitado ninguna residencia. Y esto después de 13 meses. Lo que entiendo yo que da una idea del interés, la sensibilidad, preocupación e incluso empatía con los mayores dependientes, con los profesionales y con las empresas.
Lo de perder el norte durante una campaña electoral afecta sobre todo a los candidatos, a algunos candidatos, pero no solo a los candidatos, porque esa fiebre también hace estragos en personas que desempeñan cargos que no deberían ser cargos políticos, sino cargos institucionales. Gerardo Gutiérrez Ardoy es el director general del Servicio Público de Empleo Estatal. John Mueller le ha bautizado ya como Gerardo el del SEPE, después de que este hombre se haya dedicado a escribir en Twitter cosas como estas. Aparte de los trampantojos de Ayuso, vacuna rusa, hospital sin quirófanos con coste doble, anuncios sin fuste, lo peor es la inoperancia en la gestión. No habiendo sido capaz de aprobar los presupuestos en 2 años, no saben gestionar. Es su problema profundo y muchas personas penando. El director general del SEPE. Se lo voy a repetir. El director general del SEPE, hablando de la inoperancia en la gestión y de personas, muchas personas que están penando. A lo mejor ayuda que, para que entiendan estos mensajes en Twitter, ayuda a saber que Gutiérrez Ardoy es dirigente del PSOE de Albacete, y a lo mejor también entendemos cómo llegó a ser este señor director general del SEPE. Si ustedes le preguntan a María Jesús Montero por que el director general del SEPE escriba en Twitter cosas como esta, supongo que ella dirá que no solo las declaraciones de estos días, sino que también los tweets hay que enmarcarlos dentro de la campaña electoral madrileña. Sin embargo, si ustedes le preguntan a los trabajadores del SEPE por lo que ha escrito su director general, la respuesta cambia. Manuel Galdeano es coordinador nacional del sindicato CESIF en el SEPE.
Cuanto menos nos sorprende poderosamente que se permita el lujo de criticar la gestión de otra administración siendo el responsable de del organismo con más carga de trabajo consecuencia de la pandemia y por ende el organismo con más problemas en la gestión consecuencia de su inoperancia y de la absoluta dejadez de la propia ministra de Trabajo que tiene completamente abandonado este organismo. Como todo el mundo conoce, nuestro director general es miembro del Comité Ejecutivo del Partido Socialista en Albacete. Entendemos que un cargo ejecutivo de un organismo tan específico como este debería estar alejado de cualquier atisbo político. Lo que sin duda debería ser lo adecuado es que dicho director general sostuviese contra viento y marea las necesidades de este organismo ante sus superiores políticos, que no son otros que el secretario de Estado de Empleo y la propia ministra de Trabajo, y luchar por solventar dichas necesidades. Y no por cuidar ya de una plantilla sobrecargada y sobrepresionada, sino por darle a nuestros usuarios el servicio público que requieren y que se merecen.
Pues, claro, después de escuchar a los trabajadores del SEPE, yo creo que el señor Gerardo Gutiérrez Ardoy, además de Gerardo el del SEPE, según le ha bautizado John Mueller, no me extrañaría que le empezaran a conocer como el Tezanos del SEPE. El que va de la ejecutiva del PSOE, en este caso no de la nacional como Tezano, sino de la ejecutiva del PSOE de Albacete, a la dirección general, nada menos que del SEPE. En esta campaña electoral de Madrid, como ven, se están exagerando las declaraciones para decir que unos lo han hecho muy bien y otros lo han hecho muy mal. Pero hay algo todavía más grave. Y es que, bueno, tú puedes, no deberías, ¿no? Sobre todo si eres el director general del SEPE. Pero puedes hacer hipérboles sobre lo bueno que eres tú y lo malo que son otros. Pero claro, si ya entran en juego las cifras, los datos, los números concretos, entonces la cosa, en mi opinión, adquiere todavía más gravedad. Es muy grave, por ejemplo, decir que alguien está mintiendo con datos de contagios, ¿verdad? Y es muy grave decir que en un sitio es más fácil morir del COVID dando números concretos, si tampoco es verdad. Ayer el candidato socialista en Madrid, Ángel Gabilondo, dio este dato en un acto del PSOE en el que estaba presente el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.
Que el riesgo de fallecer por COVID es, en Madrid, hoy, un 54% mayor que en el riesgo medio de España. Un 54% más. La libertad no puede ser dejación.
Así que, según dijo ayer Ángel Gabilondo, el riesgo de padecer, de fallecer, más que de padecer, de fallecer por coronavirus en Madrid es hoy un 54% más en Madrid que en el resto de España. Claro, ante una afirmación así, ante un dato tan concreto, no fue el riesgo de morirse en Madrid por coronavirus es mayor. No. No fue el riesgo es el doble. No. Dijo, el riesgo de fallecer en Madrid por coronavirus es un 54% más. Pues claro, ante un dato tan concreto, los periodistas son curiosos y le han preguntado hoy a Gabilondo de dónde se había sacado ese dato. Porque la verdad es que a los que lo estábamos buscando nos estaba costando encontrarlo. Y Gabilondo ha respondido esto en Televisión Española.
Este es un dato oficial del Ministerio de Sanidad. Lo que ha hecho es estudiar todos los parámetros que tienen que ver con ingresos en UCI, muertes en residencias, índices acumulados, etcétera. Y el resultado es que, desde luego, las posibilidades de haber fallecido en Madrid son un 54% más elevadas que en cualquier otro lugar. Y de ahí se deduce que este es el riesgo. Estamos hablando del riesgo. No se trata de alarmar, es un dato oficial del Ministerio de Sanidad.
Dos veces lo ha dicho. ¿De dónde se saca usted lo del 54%? Este es un dato oficial del Ministerio de Sanidad, que lo que ha hecho es estudiar todos los parámetros y al compararlos el resultado es que el riesgo en morir en Madrid de coronavirus en Madrid es un 54% más que en el resto de España. No es por alarmar, decía Gabilondo. Es que es un dato oficial del Ministerio de Sanidad. Pues lo que hemos hecho desde este programa es acudir a la supuesta fuente de Ángel Gabilondo y preguntarles de dónde había salido el presunto dato. Escuchen la pregunta que hace aproximadamente algo más de una hora le hacía nuestra Sara Becerro a Fernando Simón, y no se pierdan la respuesta que ha dado el director del Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad.
Hola, buenas tardes. Sara Becerro de Radio. En primer lugar, le quería preguntar por el dato que ha dado hoy el candidato socialista Ángel Gabilondo de que el 54% es mayor de morir en Madrid por coronavirus. Me gustaría saber si este dato es del Ministerio de Sanidad, si así lo puede confirmar y si es un estudio o una investigación que esté disponible para conocer ese dato.
Nosotros en las informaciones públicas que hacemos, obviamente tenemos muchos más datos de los que se ponen a disposición del público, que no tiene mucho sentido porque son complicados de manejar. Las informaciones públicas que hacemos damos los datos porque vivimos autónomas, pero no hacemos análisis comparativo. Por lo tanto, aunque este dato del 54%, ahora les voy a dar yo otra información, nosotros no lo hemos dado, sí que es cierto que se puede calcular en base a la información disponible en la página web. Lo cierto es que, según las informaciones que nosotros disponemos, en la Comunidad Autónoma de Madrid ha habido una incidencia algo mayor que la incidencia a nivel nacional y, por lo tanto, si ha habido más casos, también ha habido más fallecidos. pero la proporción de fallecidos respecto al número de casos, es decir, la letalidad, es similar a la que se ha observado en el resto de las comunidades autónomas. Por tanto, ha habido más casos, ha habido más incidencia en la Comunidad de Madrid que en otras, por tanto, ha habido más fallecidos, pero la letalidad, es decir, la capacidad de gestión de los casos, es similar a la de cualquier otra comunidad autónoma.
El desmentido ha sido doble. En primer lugar, Fernando Simón, director del CAES del Ministerio de Sanidad, ha dicho: ese dato no es nuestro. Recuerden que Ángel Gabilondo dijo: este es un dato oficial del Ministerio de Sanidad, que lo que ha hecho es estudiar los parámetros de ingresos, incidencias y tal, y el resultado de ese estudio ha sido que el 50... Falso. No era un dato oficial del Ministerio de Sanidad. Pero es más, es que Fernando Simón ha dicho que es mentira que el riesgo de morir por coronavirus en Madrid sea un 54, un 53, un 40 o un 20% mayor que en el resto de España. La letalidad es la misma en todas las comunidades. Si Ángel Gabilondo, como decía su lema de campaña, el que le hicieron en Moncloa, fuera, además de soso, serio y formal, antes de que terminara el día de hoy, después de esta doble desmentido del Ministerio de Sanidad, creo que debería pensarse bien su candidatura a la Comunidad de Madrid. Porque el Ministerio de Sanidad no le ha dejado en evidencia en un asunto cualquiera. Le ha dejado en evidencia sus dos mentiras en un tema tan delicado como la muerte por coronavirus en España. Y si Gabilondo no toma él mismo la decisión, quizá el líder del PSOE, Pedro Sánchez, debería tomarla por él. Pero claro, Sánchez no creo que haga eso, por muchas razones, ¿verdad? Pero una de ellas es porque Sara Becerro, esta tarde, no solo le ha hecho una pregunta a Fernando Simón, le ha hecho dos. Las dos preguntas que había que hacerle hoy al Ministerio de Sanidad. La semana pasada, el presidente del Gobierno le dijo a los periodistas que le habían acompañado a su gira africana que los datos de contagio que estaba dando la Comunidad de Madrid eran falsos. Desde la Comunidad de Madrid y desde el Ayuntamiento le exigieron inmediatamente a Pedro Sánchez que diera entonces él los datos buenos o que se disculpara, que probara esa acusación tan grave o que pidiera perdón. Pedro Sánchez no hizo ninguna de las dos cosas, porque cuando le preguntaron en público, él no entró ya en si eran falsos, sino que eran los datos, no sé si dijo exuberantes, explícitos, contundentes, pero falsos, usted había dicho falsos, ahí ya no entró. Nosotros la semana pasada, se lo contamos, le preguntamos por escrito al Ministerio de Sanidad por este asunto, pero el Ministerio de Sanidad no nos ha respondido a ese escrito que les enviamos. Así que aprovechando la rueda de prensa del portavoz del CAES del Ministerio de Sanidad, Sara Becerro le ha hecho otra pregunta a Fernando Simón. Esta.
A conocer su opinión como director del CAES si cree que los datos de contagios nuevos en Madrid son falsos o no.
A mí no me consta, yo creo que son los datos con la misma calidad que cualquier otra comunidad autónoma. Todo esto siempre está en debate y sí que es cierto que las comunidades autónomas en algunos momentos pueden tener algún retraso un poco mayor, un poco menor en la información que dan, pero realmente no creo que los servicios de vigilancia que tienen procesos muy automatizados puedan fácilmente modificar todas las informaciones que llegan de manera individualizada a la Red Nacional de Vigilancia. Sí que puede haber algún retraso, que eso se corrige al cabo de 2, 3, 4 días, 24 horas, dependiendo de cuántos sean los retrasos, pero más allá de eso yo realmente no creo que ningún servicio de vigilancia en España, en ninguna comunidad autónoma, esté haciendo conscientemente ninguna falsificación de datos en absoluto.
Lo los datos de la Comunidad de Madrid son de la misma calidad que lo de las otras comunidades autónomas. No hay falsificación en absoluto. Después de escuchar al director del Centro de Alertas del Ministerio de Sanidad decir esto, delante, por cierto, del rótulo de Gobierno de España, ¿va a pedir perdón Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid? ¿Va a rectificar la calumnia que propagó en su reunión informal con los periodistas y que luego salió publicada? ¿Va a ayudar Sánchez a desmontar la fake news que él mismo originó? ¿Va a asumir alguna responsabilidad política? Hombre, es verdad que a Pedro Sánchez le queda otra posibilidad. En vez de pedirle a Gabilondo que dimita como candidato del PSOE, o que al menos pida perdón, en vez de pedir perdón él mismo, puede destituir a Fernando Simón por haberse negado a avalar el dato falso de la letalidad superior en Madrid y la mentira de la falsificación de los datos. Entonces sería curioso, ¿verdad?, ver cómo el gobierno de España justifica que echa ahora a Fernando Simón después de todo lo que le ha defendido a Fernando Simón durante este año y pico tras las polémicas en las que se ha visto metido el director del CAES. ¿Qué pasará? Ni idea. Pero pase lo que pase, creo que nosotros, desde radio, desde este programa, hemos hecho nuestro trabajo y hemos buscado qué había de verdad en las dos acusaciones más graves que de momento el PSOE ha lanzado en la campaña electoral de Madrid, campaña que ni siquiera ha empezado oficialmente. Ahora supongo que los verificadores de noticias le sacarán los colores a Ángel Gabilondo haciéndose eco de esa fake news desmentida por Fernando Simón, y supongo que todos los medios de comunicación se lanzarán a preguntar en masa, si es que el candidato se deja ver mañana en algún acto público, ¿qué piensa hacer Ángel Gabilondo después de el desmentido de Fernando Simón? Y cuando Pedro Sánchez vuelva a dar alguna rueda de prensa, le preguntarán. Claro que Pedro Sánchez mañana no da rueda de prensa, que esté previsto, ¿eh? Pero ¿saben quién sí da mañana rueda de prensa? María Jesús Montero, la portavoz del Gobierno de España tras el Consejo de Ministros. Si le preguntan por estos dos escándalos, ¿creen ustedes que volverá a repetir aquella frase de las declaraciones de estos días hay que comprenderlas en el marco de una campaña electoral?
La noche de Dieter, en Es Radio.